¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo, como siempre, muy contento de estar de regreso saludándote el día de hoy. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención. Estamos compartiendo en vivo el día de hoy en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, obviamente también grabando todo lo que platiquemos el día de hoy para nuestro podcast, donde podrás ahí encontrarnos como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. Este es nuestro día miércoles número 30 de nuestra segunda temporada de este espacio que hemos construido juntos, donde, como te platico siempre, hablamos de cosas bonitas, de cosas interesantes, de cosas que nos ayuden a vivir mejor, con más empatía, con más amor, con más conciencia espiritual y sobre todo con mayor felicidad, que a final de cuentas, desde mi punto de vista, es la única meta, ¿no? Buscar la felicidad y hacer lo posible por mantener esa felicidad. Te agradezco mucho que me acompañes y vas llegando. Gracias a todos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. También, como les digo, siempre no estamos grabando para que se quede en el podcast para la posteridad. Mi nombre es Alfredo Castañeda, yo me dedico a las mentorías espirituales de vida, a la medicina natural y a crear contenido en redes sociales para que de alguna forma quede esto como un legado a la posteridad de que existí y que, pues no que haya tenido importancia mi existencia, pero sí que comprendí de qué se trataba esto para mi beneficio y entonces ayudarte un poquito para que tú también puedas recordar lo que son todas estas herramientas con las que ya de raíz venimos, ya son nuestras y entonces pues hacemos todo lo posible por recordarlas juntos aquí en este espacio. El día de hoy te traigo un tema por demás importante, interesante y es esto de terminar la vida cuando tú lo sientes necesario, ¿no? Y fíjate, bueno, te platico un poquito de mí, si no me conoces, yo tengo ya, estoy por cumplir, fíjense, increíblemente 47 años de edad ya, muy pronto en junio, y me encuentro feliz, obviamente, porque nunca imaginé que iba a llegar tan lejos, pero sí, 47 años de edad estoy por cumplir ya, de los cuales tengo poquito más de veintitantos, no me pregunten cuántos exactamente, viviendo con enfermedad crónica, ¿no? He recibido dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 60 procedimientos quirúrgicos, dos marcapasos, tres episodios de muerte clínica. De alguna forma todavía la materia padece un poquito de problemas con los riñones, que ahí estamos todavía dándole la vuelta, ¿no? Y ay, les tengo noticias porque en los últimos meses, sí, meses, casi un año, hemos logrado revertir un problemita que estaba ocasionando también el trasplante último de corazón, que es muy normal que una de las arterias, o venas incluso se vean afectadas, y ya los últimos estudios indican que estamos pudiendo revertirlo a base de tratamientos con mi esposa, la doctora Mónica Félix, de células madres y ese tipo de cosas que siempre estamos constantemente con eso, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que estamos revirtiendo también ese daño, pero a final de cuentas ha sido una vida hermosa en todos los sentidos, ¿no? El día de hoy estamos hablando de eutanasia como liberación del sufrimiento. Ahora déjame te explico por qué estamos hablando de esto, porque yo lo he pensado desde muchos puntos de vista en muchos momentos de mi historia y posiblemente el quitarme la vida por no decirlo de otra forma, no hablando de eutanasia muy en específico, que ya es una figura legal en muchos países, nunca ha sido una opción para mí. No entiendo por qué, no me preguntes por qué. Puede ser porque soy muy obstinado o porque tengo mucha fe, no entiendo yo la verdad, pero nunca ha sido una opción para mí. Es más, ni siquiera ha pasado por mi mente, pero hace algunos días estaba escuchando la historia de una señorita de 28 años que lleva por nombre Soraya Ter Beck o Beck, no sé cómo se pronuncia, de Países Bajos o Netherlands, donde pues en varios países de Europa ya es legal esta figura de la eutanasia, ¿no? Donde tú decides pues terminar con tu vida o con el sufrimiento que llevas en vida en el momento en que tú decidas, valga la redundancia. Y esta señorita de 28 años no padece ninguna enfermedad crónica físicamente hablando, más bien su situación es mental, emocional, si se pudiera decir de esta forma, posiblemente una cuestión de depresión, ansiedad posiblemente, pero más que nada depresión. Y entonces ella, utilizando este derecho humano que ya existe en Países Bajos, que es donde ella vive, en Netherlands, pues está tomando la decisión de acabar con su vida a los 28 años, sin ningún problema crónico, es más, perdón, ni siquiera un problema de salud, ¿no? Es una cuestión emocional, mental, posiblemente espiritual, como le hemos platicado en otra ocasión, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque entonces mi pregunta, la cuestión es, ¿dónde empieza y dónde termina nuestro libre albedrío? O sea, ¿dónde tú decides que esto es demasiado sufrimiento? Y fíjense, quiero entrar un poquito al tema del sufrimiento antes de adentrarnos mucho más en eso, ¿no? Hace algún tiempo, trabajando en una mentoría espiritual de vida uno a uno con una persona, ya teníamos algunas sesiones trabajando y ya, por decirte algo, en la cuarta, quinta sesión, me dice ella, es que, ¿sabes qué? No te había comentado de esto porque me daba pena. Y yo le dije, ¿pero te da pena porque no te gusta hablarlo conmigo? No, dice, por todo lo que tú has padecido en tu historia. Y le dije, bueno, sí, pero explícame, ¿no? Y me decía ella que tristemente ella no podía comparar el sufrimiento o el dolor que ha padecido ella con mi historia, con mi experiencia, porque desde su punto de vista yo había padecido mucho más y con qué cara iba a venir ella a platicarme de su experiencia de vida y el sufrimiento, ¿no? Y le dije, es que el sufrimiento es subjetivo, es cuestión de percepción y de perspectiva. Entonces imagínate que tú nunca has padecido ningún dolor así interesante, pero resulta que un día andas descalzo, nos ha pasado a todos, y vas caminando y te pegas en el dedo chiquito del pie izquierdo con una mesa, ¿no? El ejemplo que utilizo siempre. Obviamente, si nunca has padecido ningún otro dolor, ese dolor va a ser el peor dolor que has experimentado en tu vida. Ahora, ¿eso lo hace menos o más que el mío? Pues no, nada que ver, porque yo no lo dimensiono con mi punto de vista sobre el dolor o con mi experiencia de vida. Estoy aceptando por medio de, pues a lo mejor de la empatía, que tu dolor, pues es sufrimiento y es mucho dolor para ti, independientemente de lo que yo haya experimentado. Entonces, desde ese punto de vista, y hablando de la eutanasia con esta muchacha, Soraya Terbeck, de Países Bajos, 28 años, repito, que no padece ninguna enfermedad física, pero sí tiene un sufrimiento, y repito, sufrimiento emocional, espiritual, incluso psicológico, se podría decir. Pues yo no soy quien para juzgar su sufrimiento o su nivel de sufrimiento para ella tomar esta decisión tan interesante de terminar con su vida. Entonces, desde tu punto de vista, quiero que me vayas comentando qué piensas de la eutanasia. O sea, ¿sería una opción para ti llegado el momento si padecieses una enfermedad crónica, por ejemplo, terminal? Que al final de cuentas te vas a morir, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la mayoría de nosotros le tenemos mucho miedo al sufrimiento, pero ahorita platicamos también un poquito de eso, lo abordaremos un poquito más. El punto es este, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo desde un primer punto de vista? O sea, no sé si estés padeciendo una enfermedad crónica o no, crónico-degenerativa que conlleva la muerte si la descuidas, ¿no? O simplemente conlleva la muerte. Dime qué opinas, porque desde mi punto de vista, yo no tengo punto de vista al respecto. Dicho de otra forma, si tú decides terminar con tu vida de una forma legal, pues yo estoy de acuerdo con eso porque tú lo estás escogiendo y es tu libre albedrío. Pero para mí yo nunca lo he pensado como una opción. ¿Es bueno o es malo? No sé decirte. Honestamente no tengo idea. Pero me llama mucho la atención que cada vez más se están escuchando casos, sobre todo en países europeos donde ya es una figura legal, un derecho de la persona como tal. Que se pueda terminar la vida no nada más por sufrimiento físico, pero sí incluso por sufrimiento emocional. Entonces, obviamente, como lo decíamos desde nuestro punto de vista, ¿no? La cuestión del sufrimiento es una cuestión muy de percepción, muy de perspectiva y muy subjetiva. Pero desde ese punto de vista, entonces, yo pienso que deberíamos de respetar el punto de vista desde el sufrimiento de cada una de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de esta historia, porque a fin de cuentas, como te digo, ¿no? Desde mi punto de vista, mi némesis siempre ha sido la enfermedad física, no la enfermedad emocional, no la enfermedad psicológica como tal. Obviamente no estoy muy entero, pero tampoco estoy loco. Entonces, desde mi punto de vista, yo no he experimentado eso. Entonces, difícilmente yo podría dar mi punto de vista en ese sentido. Pero entonces, ¿de qué va y a dónde va y de qué se trata la cuestión de la eutanasia? Ahora, como tal, desde ese punto de vista, obviamente la eutanasia, como lo estamos ya experimentando en estos tiempos, pues sí es una figura legal aceptada en muchos países, sobre todo de Europa, repetimos, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista latinoamericano, hispano, mexicano incluso, yo creo que es algo que difícilmente se acepta como una posibilidad. Entonces, yo vuelvo a decirte, ¿no? Desde mi punto de vista y en la enfermedad, yo no he nunca tomado una decisión, ni siquiera ha pasado por mi mente la posibilidad de terminar con mi vida, con mi historia, ¿no? Para que luego no nos bloqueen tanto el video, ¿no? Pero entiendo que algunas otras personas con mucho menos sufrimiento, desde el punto de vista del sufrimiento mío, obviamente, repito, puedan tomar esa decisión que se siente incluso irreal, ¿no? y en todos los sentidos equivocada para muchos de nosotros, pero a final de cuentas es una decisión personal. Y entonces volvemos al ejemplo de lo que decíamos ahorita, ¿no? De que si nunca has tenido un sufrimiento y tienes un sufrimiento por más pequeño que sea ante los ojos de los demás, es el mayor sufrimiento que has experimentado porque no tienes experiencia en ello. Entonces, partiendo desde el punto de vista del amor incondicional y partiendo desde el punto de vista, de la empatía, pues tristemente tendríamos, te guste o no te guste, que aceptar que ese sufrimiento que está pasando esa persona en ese momento, llámese emocional o físico, sentimental incluso, tiene que ser respetado por lo que es. Ahora, tú podrás decir desde tu punto de vista, sí, una señorita de 28 años de edad que no padece ninguna enfermedad crónica, no se le debería de permitir terminar con su historia, con su vida, ¿no? Pero a final de cuentas es una figura legal que se puede utilizar. Yo no te puedo decir en este momento, desde mi punto de vista, si se está utilizando mal, o no. Pero lo que sí te digo es que en ocasiones el dolor o el sufrimiento de momento se siente tan intenso, tan real, tan aquí, tan presente, que decides tomar ese tipo de, valga la redundancia, de decisiones, ¿no? Que decides acabar con tu vida de esa forma. Ahora, ¿es un derecho? Sí, totalmente. La pregunta es, nosotros en estos países latinoamericanos, de México para abajo, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos falta? Sobre todo en el sentido del respeto al derecho ajeno, es la paz, por ejemplo, como decía Benito Juárez. Porque a fin de cuentas, si la cuestión de la eutanasia ya en otros países es aceptado como un derecho legal de la persona para, valga la redundancia, poder tomar la decisión si quieres terminar o no terminar con tu historia, yo pienso en ocasiones que deberíamos de tener la posibilidad y la oportunidad de poder tomar esa decisión por sobre nuestros propios cuerpos. No es como la cuestión esta de, me llama mucho la atención que hay personas que quieren terminar con su historia, no sé, aventándose de un puente, ¿no? Cosas así como estas que se ven ya más comúnmente, sobre todo en nuestra ciudad de Tijuana, que antes no era tan común, ¿no? Obviamente la urbe está creciendo cada vez más y tristemente hay muchas más historias y mucha más depresión y mucha más ansiedad simplemente porque hay más personas, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo la mayoría tenemos este mecanismo, no de autodefensa, sino de defensa para tratar de salvar la vida de los demás. Y hay muchas personas que se involucran en eso. Y lo hemos explorado nosotros desde el punto de vista de entender que no deberíamos de inmiscuirnos en la historia de nadie, porque no deberíamos, valga la redundancia, estar jugando a ser dioses. En ese sentido, déjame te explico por si es la primera vez que escuchas nuestro punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista muy personal, yo siento que la historia de cada uno ya está predispuesta, ya está escrita en el libro de la vida y tú tendrás que experimentar ciertas cosas que tienes que vivir, que tienes que explorar, que tienes que vivir simplemente, ¿no? Para poder pasar al siguiente nivel de conciencia. Ahora, bien puede ser que sea en esta vida, en esta historia o en la siguiente o en las que vienen, ¿no? Pero tú tienes que pasar ciertas pruebas, ciertas misiones de vida. Y si una persona se inmiscuye en tu plan divino y empieza a tratar de ayudarte, y lo entrecomillo porque pues, no sé si es bueno o es malo, tratar de ayudarte te está quitando la posibilidad de crecer por medio de esa enseñanza y de esa experiencia. Ahora, ¿esa enseñanza puede ser terminar con tu propia historia? Pues sí, posiblemente. Y desde mi punto de vista, no deberíamos de inmiscuirnos, desde mi punto de vista. Eso para mí es empatía. Para muchos empatía es todo lo contrario, donde tú entiendes que la empatía es tratar de rescatar a esta persona de las garras de la muerte, de las garras del suicidio, por ejemplo, ¿no? De las garras de la eutanasia, en el caso del tema que estamos hablando el día de hoy. Pero desde mi punto de vista, yo no debería, es más, yo trato de no inmiscuirme en la historia de vida de las personas, precisamente por eso, porque no quiero jugar a ser Dios en el sentido de entender que desde mi punto de vista, una vez más intrínsecamente equivocado, desde mi punto de vista, yo creo que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y por ende, automáticamente permite que todas las cosas que tienes que experimentar sucedan. Entonces, cuando hablamos desde ese punto de vista, yo pienso que la eutanasia, igual mi punto de vista, una vez más lo repito, que quede bien claro, desde mi punto de vista, la eutanasia sí debería de ser aceptado como una cuestión, como una figura legal en el mundo entero. Porque a fin de cuentas tú vas a tomar la decisión sobre el cuerpo que se te otorgó, se te prestó en este plano terrenal, pero mucho más importante, tendrás que pagar las consecuencias de tus malas decisiones. Y entonces lo entrecomillamos una vez más porque no hay tal cosa, ¿no? Pero obviamente hay un karma que se tiene que pagar por las cosas que haces, ¿no? Pero en general, o sea, a final de cuentas también lo hemos explorado este punto de vista, que todo lo que utilizamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos incluso, todo lo que comemos, lo platicamos la semana pasada, ¿no? conlleva un karma dentro de sí, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, tener hijos conlleva un karma, ¿no? Tener pareja conlleva un karma. Consumir cualquier tipo de alimento conlleva un karma, sobre todo cuando estamos hablando y entendiendo que todo lo que consumes, o la gran mayoría, menos que sea plástico, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor también eso, ¿no? Pero todo lo que consumes, todo lo que llevas a tu cuerpo es en esencia un ser vivo que entregó su vida por alimentarte, ¿no? Y eso también conlleva entonces un karma. Nos estamos yendo a los extremos, obviamente, pero tendríamos que estar muy conscientes de ello. Entonces, cuando tú vienes y exploras en este plano terrenal, en la materia, pues obviamente te llevas muchas cosas como esas también, que terminas, que no terminas, que trabajas, que no trabajas, que terminas de hacer o no terminas de hacer, pero a fin de cuentas conlleva todo esto un karma que tendrás que no pagar, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí resolver a largo plazo. Entonces, una vez más, desde mi punto de vista, por favor, meme poniendo ahí tu comentario, que ahorita los vamos a leer. Desde mi punto de vista, la figura legal de la eutanasia debería de ser aceptada a nivel mundial. Que yo aceptaría el camino de la eutanasia difícilmente, no lo creo, porque yo siento que sería una salida fácil. Ahora, déjame te explico desde mi punto de vista una vez más. No me refiero a una salida fácil o que las personas que busquen el camino de la eutanasia estén buscando una salida fácil o obtengan una salida fácil. No, me refiero a que yo prefiero experimentar con todo el dolor que conlleva, toda la vida que tengo que experimentar para entonces llevarme conmigo todo el aprendizaje que vengo a tener. Dicho de otra forma, yo no quiero terminar con esto antes de tiempo. Ahora, antes de tiempo, después de tiempo, pues es también subjetivo, ¿no? Pero a fin de cuentas a lo que me refiero es tratar de entender que desde mi punto de vista yo quiero experimentar todo lo que me toca experimentar. Y lo he puesto a prueba y lo he comprobado conmigo mismo, ¿no? Porque en cualquier momento de la experiencia y la historia de vida que he tenido, he podido tomar la decisión o hubiese podido tomar la decisión de terminar con mi historia. Pero he decidido no hacerlo, consciente o inconscientemente, no te puedo decir tampoco, ¿no? Porque es algo que simplemente se dio. Pero yo entiendo que dentro de todo lo que estoy experimentando ha estado, y ahora lo puedo corroborar, ¿no? Con el tiempo, ha estado precisamente todo lo que necesitaba experimentar para entonces llegar al momento en el que me encuentro y después, obviamente, siguiendo en el trabajo constante de lo que es la experiencia de vida, llegar a donde tengo que llegar. Entonces, si yo tomara la decisión de terminar con esta historia antes de tiempo, y lo entrecomillo una vez más, pues obviamente estaría perdiéndome de mucha experiencia. Ahora, esto significa que va a haber mucho dolor en el proceso, sí, totalmente. El otro día lo platicaba con mi esposa, ¿no? Normalmente las personas que envejecemos, digo porque pues ya 47 ya pesan, ¿no? Las personas que envejecemos ya empezamos a adolecer físicamente. Y entonces ayer veía yo algo que me está llamando mucho la atención en Estados Unidos, ¿no? Llegamos a un lugar de comida rápida donde ofrecen hamburguesas bajas en calorías, llamamos nosotros, ¿no? Le llaman ahí, perdón, que son más bien bajas en carbohidratos. Y ya sabes, te la enrollan. Es la misma hamburguesa, pero te la enrollan en lechuga. Y íbamos por ahí precisamente porque ahí las ofrecen, ¿no? Y ya llegamos y nos comimos una hamburguesa los tres. Pero me llamó la atención que he estado viendo algo que estoy viendo más comúnmente en el estado de California. No sé ustedes que estén en otros estados ya me platicarán. Pero cada vez más en los restaurantes, sobre todo, y en los restaurantes de comida rápida en específico, estoy viendo cada vez más personas que son ya adultos mayores. Lo cual me llama mucho la atención porque normalmente esos trabajos en mis tiempos eran trabajos para jóvenes de escuela, ¿no? De edad escolar, no sé, secundaria, preparatoria, o sea, middle school, high school, ¿no? Pero ahorita cada vez más estoy viendo personas ya de una edad muy avanzada trabajando en ese tipo de negocios, ¿no? Lo cual me hace pensar muchas cosas de cuestión de economía, ¿no? Pero ya habrá tiempo para platicar ese tema en otra ocasión. El punto es que yo le decía, oye, si yo a mis 47, bueno, 46, casi 47, me canso, no quiero imaginar cómo estas personas que tienen 70, 60 y tantos, 70 y tantos, incluso me ha tocado ver, cómo se cansarán ellos con un turno de 4 horas, posiblemente de arriba para abajo. Ahora, si son 8, pues mucho más, ¿no? Y lo comento por la cuestión esta de que tenemos que aceptar que con el envejecimiento de la materia viene también el cansancio, viene también el dolor, las dolencias, decía mi abuelita, ¿no? Y todo este tipo de cosas son reales. Ahora, imagínate que tuviéramos nosotros entonces la figura legal, legalmente hablando, de la eutanasia. ¿Cuántos no hubieran tomado la decisión para no padecer? Ahora, Cuestión de perspectiva, repito, cuestión de percepción de la historia. Habrá muchas personas que no quieran terminar antes de tiempo de esta experiencia, por más dolorosa que sea, porque imagínate tú, si estás a los 70 y tantos años trabajando por necesidad, pues difícilmente estás disfrutando mucho la historia, difícilmente. Pero este tipo de personas yo siento que nos están enseñando una, valga la redundancia, una gran enseñanza, porque a fin de cuentas nos están diciendo, sí, sí es cierto, sí duele en muchas ocasiones, sí, sí es cierto, en muchas ocasiones esto se siente muy denso, muy real esta historia, que a final de cuentas no lo es, ¿no? Pero se siente muy denso y muy real, y tristemente tenemos que experimentarlo, no porque el Padre nos force a ello, sino porque es lo mejor para lo que venimos a hacer. No debemos de olvidar y quitar el ojo de la intención más importante, que es aceptar y entender que este plano terrenal es un plano escuela, donde venimos nosotros todos a aprender la mayor cantidad de enseñanzas posible y entonces llevarnos el aprendizaje. No siempre, siempre pongo el ejemplo este de la canción que hizo famosa Antonio Aguilar, ¿no? Nomás el recuerdo queda. Yo digo, ni eso, porque a final de cuentas el recuerdo se guarda en el disco duro y el disco duro también se queda aquí. Entonces, ¿qué te llevas contigo? La enseñanza de cómo experimentaste la historia, la enseñanza de cómo viviste la experiencia, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas entonces se convierten en la sabiduría del ser, porque a final de cuentas aquí se trabaja, pues, obviamente la espiritualidad, ¿no? Pero sobre todo el amor incondicional, la fe, la paz interior, el perdón, el amor físico, el amor carnal, todo ese tipo de cosas que requieren de la materia para poder ser experimentados, ¿no? Entonces, cuando tú decides, cuando tomas una decisión de terminar con tu historia antes de tiempo, y lo entrecomillo obviamente, estás también dejando de experimentar todo lo que tenías que experimentar, que de hecho tenías que experimentar para entonces pasar al siguiente nivel de conciencia espiritual. De eso se trata todo esto, ¿eh? O sea, obviamente se trata también de ser una buena persona en todos los sentidos, de ser feliz y de todo eso, pero todo lo que tú estás experimentando tiene que terminar en crecimiento espiritual. Porque a final de cuentas, si no, pues ¿de qué sirve, no? Entonces, dime por favor qué piensas de la cuestión de la eutanasia. ¿Debe de ser aceptado como una figura legal que se convierta en un derecho para todos los humanos? ¿Tomarías la decisión de ser necesario, y lo entrecomillo una vez más, de ser necesario en caso de que te diagnosticaran con una enfermedad crónico-degenerativa o crónico-terminal? No sé, ya lo experimentaste incluso. ¿Habrá alguna persona en tu entorno que haya padecido enfermedad y tú hayas tomado una decisión por ellos así, no, por ejemplo, desconectarnos, que eso ya es otra historia, ¿no? Pero desconectarlos, ¿y qué pensaste? Cuéntame, por favor, porque creo que es un tema que muy pronto estaremos explorando también en nuestros países, ¿eh? Normalmente los países europeos, y como es el caso de Países Bajos, de la historia que platicamos el día de hoy, están un poquito avanzados en esa cuestión de los derechos de los seres vivos, no nada más humanos, repito, seres vivos. En España, en el último año, han aceptado ya muchas nuevas reglamentaciones que se convirtieron en leyes y derechos para muchos seres vivos. Por ejemplo, ya las ratoneras, como nosotros las conocemos, ya no se pueden utilizar. Tienes que quitar, si es que les vas a quitar la vida a un ratoncito, por ejemplo, tiene que ser de una forma muy humana. Lo cual me parece muy justo y muy lógico, ¿no? Partiendo del punto de vista y de la premisa de que todos los seres vivos tenemos el mismo derecho de vivir. No por tú y yo ser más grandotes o más inteligentes, tenemos mayor derecho a la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de la conversación en la que se debe de convertir la eutanasia en los próximos años va a ser algo que se va a explorar mucho más. Yo, a final de cuentas, pienso que es una cuestión de libre albedrío. Estoy a favor, repito, nada más para que quede bien claro mi punto de vista y tú ya me compartas el tuyo. Estoy muy de acuerdo en que se tome la decisión de que esto se convierta en un derecho, legalmente hablando, para todos nosotros a nivel mundial. Pero yo no creo que eso lo tomaría como un camino para mí. Dime tú qué piensas, por favor. Te agradezco mucho el favor de tu atención el día de hoy. Estamos en vivo en YouTube, en TikTok, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, y grabando el contenido también para que más tarde tengas acceso a él en las plataformas importantes donde encuentras tus podcasts de confianza, ¿no? Me encuentras en todos como DR Alfredo Castañeda, por aquello de que la ñ desaparece. Pero en realidad mi nombre, bueno, mi apellido es Castañeda. Pero estaba como obvio, ¿no? Pero bueno. Muy buenos días a todos en Instagram. Gracias por mantenerse al tanto de lo que compartimos. Teresita Ortega dice buenos días, bendecido miércoles. Gracias por el. No, gracias a ti por estar aquí, Teresita. Gracias como siempre. Obviamente, espero que algo les quede de lo que estamos platicando el día de hoy, pero quiero que recuerden que aquí todos somos alumnos, todos somos maestros. Yo no estoy enseñando nada, más bien estoy recordando de alguna forma o trato de recordar todo lo que ya todos sabemos. Dice María en YouTube, perdón, en TikTok, no, no creo, pero ¿no crees qué? ¿No crees estar de acuerdo en la eutanasia? ¿No crees que debe de ser un derecho universal? No, ¿no crees qué? Dime, dame tu punto de vista, porque sí me interesa mucho esto, ¿eh? Yo sí pienso que en los próximos tiempos, no por no decir años o meses, ¿no? Pero en los próximos tiempos, si no se va a convertir en una conversación constante en el mundo, debería de convertirse en una conversación constante. Memo Solter, mi hermano, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, Memo. Te mando un abrazote. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, como siempre. Te agradezco por acompañarnos. Angie Castellanos, buenos y bendecidos días. Dice, qué gusto verlo y escuchar sus mensajes compartidos desde Anaheim. Dice en YouTube a Rosario Ortiz, ahora sí me tocó verlo en vivo. Saludos desde Nueva York. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote, Rosy. Sí, gracias. Hasta un abrazo hasta Nueva York. ¿Ya empezó el calor o todavía no? Como que siento, no conozco, por eso pregunto. Siento como que es muy extremo el calor y el frío por allá, ¿verdad? Digo, el frío obvio. Y luego pensaba el otro día, a ver, ¿tú qué opinas? Sobre todo en la cuestión de la ciudad de Nueva York como tal. A mí me da la impresión de que se atrapa mucho el calor porque hay demasiados edificios altos. Tú dime qué opinas. De esas cosas que piensa uno cuando no tiene nada que hacer. Dice Angie Castellanos, no estoy de acuerdo con la eutanasia. Pero dime por qué, Angie. Es que, o sea, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la cuestión es la siguiente. ¿Has experimentado una situación que te ponga en esa posibilidad de tomar la decisión? O sea, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con muchas personas pues no en su lecho de muerte, que sería una gran ilusión para mí, se lo he estado pidiendo mucho al padre, ¿verdad? Ya llegará el momento. Pero sí con personas crónicamente enfermas. Y cuando ya son muchos años, se sienten y se ven cansados. Que en muchas ocasiones yo pienso que si no fuese por el apoyo de la familia, muchos de ellos ya hubieran tomado ese tipo de decisión. Pero bueno. Dice María que ella no cree en lo personal tomar esa decisión. Dice Rosy Ortiz que está frío todavía en Nueva York, pero que le gusta, que no le gusta el calor, así que está disfrutando el frío. Dice Angie Castellanos, pues qué fácil decir ya. Bueno, pero es que es cuestión de perspectiva, digo, ¿no? Dice Angie Castellanos, se los voy a leer otra vez, perdón. Pues qué fácil decir ya me cansé de sufrir y ya no quiero vivir. Hablo de la persona que está exponiendo el caso, todos sufrimos de algo, ¿no? Pues qué mal si lo hace. Pero eso no es libre albedrío una decisión personal. Y digo personal porque pues a mí qué me importa a final de cuentas si es tu decisión. O sea, libre albedrío significa el padre te dice, pues haz lo que quieras con la materia, es prestada a final de cuentas, ¿verdad? Pero toma tus decisiones y vive tu vida. Y no se inmiscuye, ¿eh? O sea, a final de cuentas yo no conozco a nadie que esté a punto de quitarse la vida y venga Dios y baje de una nube, venga un ángel y le quite el arma, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que el libre albedrío debería o debe de ser respetado por sobre todas las cosas, porque creo que estamos confundidos en la cuestión de lo que de veras, en verdad, significa la empatía, ¿eh? O sea, para mí la empatía es dejarte tomar la decisión que tú quieras, pero eso requiere de mucha aceptación y mucho desapego. En cambio, las personas que no han hecho su trabajo, ni siquiera empezado el trabajo en la aceptación y el desapego, que es el proceso de vida, se quieren inmiscuir en la vida de todos, tratando de resolver la vida de los demás, entendiendo eso como empatía. Y eso, desde mi punto de vista, hermanito, hermanita, no es empatía. La empatía es entender que todos tienen derecho a tomar su propia decisión. Desde mi punto de vista, intrínsecamente equivocado, ¿no? Lo que sí creo, Angie, como bien tú dices, ¿no? Es que te estás perdiendo de una gran experiencia. O sea, yo lo voy a poner en mi caso, en mi historia. Imagínate que yo hubiera tomado la decisión de terminar con mi historia, por no decirlo de otra forma, luego bloquean el video, ya saben. Si hubiera tomado la decisión de terminar con mi historia en el primer diagnóstico de enfermedad y en el primer pronóstico de 6 meses de vida hace más de veintitantos años. Imagínate de todo lo que me hubiera perdido. Obviamente no hubiera sido importante, ¿verdad? Porque pues ya no iba a estar aquí y iba a ser irrelevante. Pero yo, o sea, yo en este momento lo entiendo y lo acepto. Me hubiera perdido de la oportunidad de tener una pareja tan hermosa que he tenido toda esta vida, de conocer a las personas que he conocido, de conocer a profundidad a las personas que han caminado, perdón, conmigo en la enfermedad y en todos estos años, familiares, amigos, de conocer a mi hija, de conocer de lo que la materia era capaz. Y obviamente dentro de todo eso, todo lo que he experimentado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hubiera, o sea, perdí, perdón, discúlpeme, gané más que lo que hubiera perdido, ¿no? Pero bueno, puntos de vista, a final de cuentas. Marco Amaya, muy buenos días, hermano. Dice, la muerte asistida es un punto muy debatible, como si habláramos de política o religión, sí. Mi despertar de conciencia. Entiendo que es morir de forma apacible, según su connotación por etimología, pero para mí la muerte no existe, solo la trascendencia, lo que nos ha hecho pensar en ella, es parte de este adoctrinamiento para nuestra falta de fe. Qué importante el tema que tocas, es cierto, sí, la muerte como tal no existe, podrá existir, digo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, la muerte física, que es un terminar de esta parte de tu historia. Pero es cierto lo que comentas, Marco, no, la muerte como tal no existe, existe una continuación, existe un quitarte este vehículo de experiencia, este disfraz que en este caso, por ejemplo, lleva por nombre Alfredo, como decir, hoy me vestí de vaquero, hoy me vestí de Barbie en este Halloween, ¿no? Pues yo en este Halloween, que es toda una vida para mí, me vestí de Alfredo, ¿no? Entonces, llegará el momento en que me quito este disfraz y sigo siendo lo que sigo siendo. Ahora, lo que sí es importante entender es que ese tipo de decisiones, repito, conllevan una especie de, no vamos a llamarlo castigo, pero sí, sí te atoran en una realidad y te atoran en tu crecimiento y entonces tendrás que tomar decisiones mucho más conscientes, valga la redundancia, para que puedas entonces avanzar al siguiente nivel, ¿no? Pero es cierto, totalmente de acuerdo, la muerte como tal no existe. Pero fíjate, desde ese punto de vista, Marco, ya viéndolo desde un punto de vista muy espiritual, yo me pregunto, ¿qué tan debatible verdaderamente, y a nivel espiritual, no humano, ¿no? ¿Qué tan debatible será verdaderamente el hablar de, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? La muerte asistida, como lo comentas tú? ¿Qué tan debatible será si a final de cuentas no hay consecuencias como tal? Porque partimos la mayoría desde el punto de vista de que todo este tipo de cosas son reprobadas por Dios, que no son aceptadas por Dios, y lo platicamos, no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada, ¿no? Esto de que no entendemos verdaderamente a qué nos referimos, y lo decimos así abiertamente porque no lo entendemos, esto no le agrada a Dios, a Dios le agrada esto, Dios quisiera esto de ti, Dios no quiere esto de ti. Y desde mi punto de vista, hablando ya desde el regalo hermoso del libre albedrío y entendiéndolo desde un punto de vista muy espiritual, no hay consecuencia como tal de ello. O sea, Dios no te va a castigar. Te permite hacer y deshacer con tu historia como tú quieras. Pero habría que explorar desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Dice Marco Amaya, la desunión de muerte la estamos decidiendo desde la mente, desde el miedo, exacto, desde las falsas creencias. ¿Cuántas veces la gente ha decidido suicidarse y es un proceso de eutanasia porque la juzgamos? Sí. Y es que todo tiene que ver con esta idea de que todo lo reprochable, todo lo que a Dios no le gusta, entrecomillándolo una vez más, se convierte en un pecado, ¿no? Y obviamente habrá un castigo por ello. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si te digo que Dios es un Dios de amor total? Y total, total, o sea, un amor total que tú no comprenderías. Imagínate que aprendieras tú a amar a tu peor enemigo como amas a tu hijo favorito y no me digas que no lo tienes. Todos tienen hijos favoritos. Entonces, ese nivel de amor es apenas un ápice de lo que se supone o lo que yo me imagino que debe de ser el amor de Dios, ¿no? Entonces, es cierto, desde ese punto de vista, Dios no es un Dios que juzga, Dios no es un Dios que castiga, al menos no mi Dios, no es el tuyo, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, porque a final de cuentas juzgamos lo que no sabemos, juzgamos lo que no conocemos, juzgamos lo que no entendemos, ¿no? Entonces es importante también explorar desde ese punto de vista que como siempre inteligentemente Marco nos comparte. Muchísimas gracias, hermano. Dice también Marco, el suicidio y la eutanasia son iguales, solo el concepto mental es diferente, ¿sí? Exacto. Fíjate que ahorita que dices eso, me estaba pensando en la mañana cuando pensaba en este tema. Esta idea de que muchos de nosotros todavía tenemos de que hay un victimario, una víctima y un salvador, sin entender que los tres somos nosotros, ¿no? O sea, yo soy mi víctima, yo soy mi victimario y yo soy mi salvador, así de sencillo, ¿no? Partiendo de esa premisa, lo voy a decir porque lo explico, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros nos queremos quitar la responsabilidad de lo que debería de ser siempre nuestra responsabilidad. Y es totalmente cierto lo que dice Marco desde mi punto de vista. En la cuestión de la muerte asistida, lo que estamos tratando de hacer nosotros es quitar la responsabilidad de acabar con esta historia. Y entonces poner el arma en manos de otra persona que sí se atreve a hacerlo, no sé si con culpa o sin culpa, o entendiéndolo como parte de su proceso de vida, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos que en las películas, ¿no? Que cortaban las cabezas así y andaban con capucha para que no los identificaran? Pues imagínate algo así, ¿no? Pero es cierto, o sea, la muerte asistida, el proceso de la eutanasia como tal, es utilizado o quiere empezar a ser utilizado por más personas para quitarse la culpabilidad de no terminar ellos con su propia historia, porque entonces así tú ya sientes que no te vas al infierno como pecador, ¿no? Porque alguien más te quitó la vida. Entonces, qué importante ese punto de vista también. Cuando tú tomes esa decisión o cuando tú o cuando estas personas han tomado esta decisión, ¿desde qué punto de vista parten? Ah, qué bueno. Marco, te mando un abrazote. Ahora está acá en TikTok. Entonces, déjame, termino de leer el comentario de Marco, ¿no? Para darle más contexto a esto. El suicidio y la eutanasia son iguales, solo el concepto mental es diferente por convicción, por conciencia social. Al fin de cuentas, la muerte asistida se da para no correr con la responsabilidad de la propia muerte. Exacto. Les recuerdo que la muerte asistida es la pena de muerte porque la juzgamos y se crea tanto debate sobre ello. Porque se aprueba o se ve bien esa pena, a fin de cuentas, es muerte asistida. ¿Sí? Sí, exacto. O sea, imagínate que alguien hizo tanto daño a la sociedad que tenemos que autorizar a alguien para que le quite la vida, ¿no? No sé si yo solo tuviera la valentía, digo, por utilizar alguna palabra, ¿no? De quitarle la vida a esa persona que siento que lastimó tanto a la sociedad. Pero sí me hago el valiente cuando estamos en bola y pongo en alguien más la responsabilidad de entonces terminar con esa historia, ¿no? Verónica Ruiz dice, no creo que la culpa se vaya de uno de mujer. Explícame, Vero, porque no te entendí mucho el concepto. Quiero ver los de YouTube, pero no me salen, fíjense. Me salen y se van, y ahorita vi que había uno, pero bueno, si pueden ahí compártanmelo otra vez. Lucy Hernández dice, buenos días, Lucita, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante tema. Yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia, porque estoy de acuerdo que me gustaría terminar con el sufrimiento si creo que debería de ser, sí creo que debería de ser un derecho legal. Puntos de vista, como les digo, bueno o malo, no sé, pero sí creo que debemos de tener un punto de vista ya, porque tarde que temprano, yo creo que más temprano que tarde, vamos a empezar a tener que tomar decisiones sobre esto, ¿eh? En lo personal, pero sobre todo en la figura legal en cada uno de los países donde estemos, ¿no? Porque creo que debería de ser un derecho. Ahora ya cada quien tendrá que pagar sus culpas, ya cada quien lo entenderá desde su punto de vista, ya cada quien sabrá qué es lo que tiene que hacer con la información o con su historia. Pero de que va a ser un tema que muy pronto se tendrá que abordar, tiene que ser un tema. Yo vuelvo a decir, desde mi punto de vista, no es algo en lo que yo he pensado, nunca ha sido una opción para mí. No sé, ahorita que lo estoy pensando, a lo mejor es porque me gusta demasiado el sufrimiento. No sé, no tengo idea. No me preguntes, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, para mí no ha sido ni siquiera una posibilidad. No me pasa por la mente eso, ¿no? Y no es que me guste sufrir, digo, contrario a lo que podría parecer, ¿verdad? No es que me guste sufrir, sino que ya con el tiempo entendí que después de cada sufrimiento viene un empujón de crecimiento espiritual muy bueno, muy bonito, que vale la pena, que tiene sentido, ¿no? Dice Mari Santoyo, buen día, ¿cómo estás, Mari? Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero me tocó ver a una señora que tenía cáncer que le decía a su hijo, dile al doctor que me quite este sufrimiento. Es lo que les digo, o sea, yo creo que para poder juzgar a una persona que toma una decisión así, tendrías que haber caminado en sus zapatos. De lo contrario, difícilmente se entiende, ¿no? Yo me acuerdo en algún entrenamiento, trabajaba para no dar nombres, ¿no? Un banco grandote en Estados Unidos, y en algún entrenamiento de ventas, nos decían, nunca le digas a un cliente tuyo, trabajamos con clientes de alto nivel, Y nos decían, nunca, nunca le digas a un cliente tuyo, cuando tiene una situación, un problema, no le digas, te entiendo. Porque lo más seguro es que no lo entiendas. Porque a final de cuentas, aunque hayas vivido lo mismo que esa persona ha vivido en algún momento, tú no entiendes porque el dolor, el sufrimiento es cuestión de percepción y perspectiva, es subjetivo. Entonces, lo peor que puedes hacer es tratar de decirle a una persona, te entiendo. Entonces, es cierto lo que nos dice Mari, ¿no? O sea, ella conoció a una persona que tristemente ya en la enfermedad, en el cáncer, con el cáncer encima, ahora sí, decía, ¿sabes qué? Ya, dile al doctor que me quite este dolor, este sufrimiento. Y obviamente se refería a quítame, quítame este sufrimiento, ¿no? Entonces, yo no podría decir está bien o está mal esta persona porque tendría que haber vivido lo que ella está viviendo, sufrir lo que ella está, pero así exactamente igual. Y en su momento de vida, en su historia, porque fíjense, yo me pregunto, ¿no? Esa señora, ¿cómo qué edad habrá tenido, Mari? Y te explico por qué. Yo cuando la enfermedad toca mi puerta, yo tenía 20, 21, 21 años, 20 años, cuando ya caí, porque obviamente empecé a sentir mal años antes, ¿no? Pero ya cuando caí, ya mi vida se detuvo. Yo no tenía esposa, yo no tenía hijos, yo no tenía responsabilidades como tal. Yo viví la enfermedad, obviamente con mucha preocupación, con mucha ansiedad, no sé si depresión, pero sí mucha ansiedad. O sea, incluso hasta ataques de pánico, ¿no? Porque de un día para otro te cambia la historia, ¿no? Y te cambia la perspectiva de lo que se supone que venía en tu vida, ¿no? Y lo viví fuerte, ¿no? Lo viví fuerte y en mucha soledad. Que fue muy bueno a final de cuentas. No lo digo como sufrimiento, lo digo como que gracias al Padre fue en mucha soledad porque tuve mucho tiempo de introspectar dentro de la enfermedad y las limitaciones físicas. Yo no creo que sea lo mismo para una persona que está solo, como yo, en ese momento, como para una persona que tiene hijos pequeños, como para una persona que lo visita la historia de enfermedad, por ejemplo, o cualquier cosa que venga con ella, cáncer, como nos pone el ejemplo Mari, y que ya es un adulto mayor. O sea, mucho de la decisión que tomes en cuestión de terminar con tu historia o no, tiene que ver con en qué momento de la vida te encuentres. Tenemos el caso de una conocida. Que está pasando por segunda ocasión por un cáncer muy fuerte, que se ha dispersado ya por su cuerpo. Y tiene dos hijos, con capacidades especiales los dos. Tiene una necesidad de luchar ella. Tiene un deseo tan fuerte y tan ferviente de sanar, que yo no dudo que sane, por lo mismo, ¿no? Pero yo asumo que en su historia y en su mente y con su realidad de madre de dos niños especiales que dependen de ella y de su esposo, yo no creo que ella nunca haya explorado la posibilidad de terminar con su historia. Entonces, tiene mucho que ver desde qué punto de vista parte tu experiencia en ese momento. Dice Marco Amaya, si no evolucionamos desde nuestro despertar de conciencia, nos dolerá todo. Es que no es lo mismo el sufrimiento que el dolor. Exactamente, qué buen punto. Yo, una vez más, Marco, me voy a agarrar de las cuatro, perdón, nobles verdades del budismo, ¿no? Que todas hablan del sufrimiento. Y la única constante en nuestra historia, en este plano terrenal, en la materia, es el sufrimiento. Entonces, si tú lo entiendes de hecho esto, lo das como por hecho y ya no te molesta, ya no te preocupa. Me duele la pata, pues es que estoy vivo, es parte del proceso y está bien. ¿Me va a doler para siempre? No. Porque también hay otra, es otro concepto, pero es una regla a final de cuentas, la impermanencia. Nada permanece, nada perdura por siempre. ¿Qué significa esto? ¿Te duele la pata? Pues qué bueno, porque estás vivo, disfrútalo, porque no va a durar toda la vida, pero tampoco lo bonito y lo bueno, ¿no? Dice Vero Ruiz, exacto, cada ser humano tenemos una historia de vida diferente. Sí, y aparte de eso, Vero. Un momento diferente donde, poniendo el ejemplo una vez más de la enfermedad, ¿no? Un momento distinto en el cual te visita la enfermedad. O sea, hay muchas personas que con niños chiquitos, con dependientes, les toca la puerta al cáncer, por ejemplo, ¿no? Terminal incluso. Pero hay también muchos adultos mayores que ya terminaron, entrecomillado, obviamente, porque uno nunca termina, ¿no? Con sus responsabilidades más apremiantes y entonces ya pueden aceptar este proceso de mejor manera. No es lo mismo, como les digo, no es lo mismo. Yo en mi caso, en mis hospitalizaciones, ya una vez siendo padre, literal en mi lecho de muerte en el que he estado en varias ocasiones, mi más grande preocupación era mi hija. Y chistoso, ¿no? Lo hemos platicado en otros momentos, ¿no? Que cuando yo acepto que mi hija no me pertenece, llegan mi hígado y mi corazón, creo una semana después, 5 días después. Lo que se supone que sería una espera de 6 meses a un año hospitalizado, se convirtió en una espera de 4 meses, algo así. Pero es un proceso de aceptación y desapego la vida, por eso lo decimos, ¿no? No lo dudo, Marco. Dice, creo que los de Facebook me bloquearon por mis opiniones. Nuestra fecha de caducidad, nadie ni nuestro libre albedrío lo puede cambiar. No, es que no, 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 no. Ese es el punto, ¿no? Un día platicaba con una persona, Marco, y me decía, sí, pero bueno, dice, ¿hasta dónde es el libre albedrío? Pues es que yo no sé, no sé decirte por lo mismo, porque a final de cuentas ya todo está escrito. Y entonces, dentro de ese punto de vista que ahorita nos comparte Marco, yo estoy de acuerdo contigo, Marco. Porque luego dice la gente, es que murió antes de tiempo, no hay tal cosa, nadie muere antes de tiempo, aunque te quites tú solo la historia, la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas de todo se hace según el plan divino. Entonces, lo que pareciera una decisión que tú estás tomando en lo personal es una decisión que se tomó desde lo más alto. Porque créeme, el libre albedrío no es tanto como pensamos. Es más, yo tiendo a creer en este momento de mi vida que el libre albedrío es casi imaginario, casi real. Tema para otra ocasión, un día vamos a hablar del libre albedrío, no más, no más de eso. No entendí ese, pero bueno, ahorita lo volvemos a explorar. Rosy Trigueros, buenos y bendecidos días, muchísimas gracias, Rosy, te mando un abrazote. Mari Santoyo dice, yo pienso que en esas enfermedades, déjenme leo antes de que se me vaya. Ana Fuentes, una pregunta, amigo, ¿usted toma pastillas para sacar el agua? A mi mamá ya no le hacen las pastillas y eso que le hacen a usted duele mucho. Sí, me imagino que es una cuestión de hígado, ¿verdad? Sí. Es que es la cuestión del dolor, una vez más, ¿no? Estamos hablando de paracentesis, perdón. Paracentesis es un procedimiento que te hacen en la pancita literal y te extraen líquido del tercer espacio. Luego platicamos más a fondo de eso, ¿no? Pero a mí me hicieron muchas de esas en el proceso de espera para recibir el trasplante de hígado. Empieza a retener mucho líquido. Yo tenía problemas de corazón, de riñón, de pulmones también, ¿no? Pero de hígado. Y los tres te hacen que retengas líquido. Entonces a mí me extraían a veces por semana hasta 12 litros de agua. Procesos muy interesantes. O sea, fíjate que a mí nunca me dolió mucho como tal. Yo iba manejando y regresaba manejando yo solo y no le trato de no darle mucha importancia al dolor físico. No, no es que no duela, duele, pero nada es permanente. Y entonces yo trato de disfrutar lo más que puedo el dolor incluso, porque sé que no va a durar para siempre y algo viene a enseñarme. Todo es maestro, todos somos alumnos. Y cuando digo todos, no me refiero a los humanos nada más, ¿eh? El dolor es un maestro. La felicidad es un maestro, ¿no? Porque te enseña cosas que tú no imaginarías. Ella tiene cirrosis, pero después que le hacen eso, usted sigue tomando pastillas para sacar agua. Sí, obviamente tienes que tomar, en mi caso, furosemida, ¿no? Yo sigo tomando furosemida en una dosis muy alta. Yo tomo 40 y 40, digo muy alta para una persona que ya es trasplantada, ¿no? 40 miligramos en la mañana y 40 miligramos en la noche. Ya tengo más de 18 años. 18, no, yo creo que más, 20, como veintitantos años tomando furosemida. Y ya no funciono sin ella, no retengo mucho líquido. Cuido mucho mi alimentación en cuestión de la sal y todo eso, pero igual, pues es así. Y ya con el padecimiento de riñones, pues así es esto, ¿no? Pero sí, yo te voy a recomendar, ay, se me olvidó el nombre ahorita, ahorita me voy a acordar de un té que tomé mucho por mucho tiempo, Palo Azul. Palo Azul. Búscalo así, es literal, haz de cuenta como un pedacito de madera y pones unos pedacitos así, haz de cuenta como si fuera un litro, pones un puñito, ¿no? Pero un puñito así chiquito, cualquier cosita, a hervir. Y eso lo puedes utilizar como agua de uso en el transcurso del día y eso te ayuda muchísimo. Palo Azul para sacar el exceso de líquido. Tristemente tienen que cambiar su alimentación. En mi caso yo me convertí casi al veganismo. Digo vegetarianismo porque sí comía hielo. Sí comía hielo. Comía mucho hielo. Perdón, queso. Comía queso, eso sí, de vez en cuando, pero más que eso, no. Me alejé de la proteína animal todo, todo, y me ayudó mucho para mantenerme con vida en lo que llegaba el riñón, perdón, el hígado. Lo que sí te digo, amiga, no sé dónde estés, pero las células madres regeneran. Y hay células madres específicas ya ahorita para tratar cierto tipo de enfermedades y padecimientos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, las células madres o los tratamientos de células madres que me ha administrado mi esposa, la doctora Mónica Félix, en los últimos, híjole, 15 años, no sé cuánto, sí, como 15 más o menos, han sido el puente que me han permitido llegar del diagnóstico al trasplante. Entonces, búsquenos ahí como DRA Mónica Félix, DRA Mónica Félix en Facebook. Y ahí compartimos historias de algunos tratamientos y cosas así que conmigo empezaron las células madres porque necesitábamos una solución, ¿no? Y entonces, bien puede ser que ese sea un camino para tu mami. Bendiciones. Cuando alguien se suicida es porque se le venció la fecha de golpe y porrazo. Sí, ese es el punto. Entonces, una vez más, Marco. ¿Hasta dónde llega entonces el libre albedrío? O sea, ¿dónde eso no es? Es un concepto por demás interesante a explorar, porque te voy a decir otra cosa, Marco, cuando tú le dices a alguna persona por ahí que no está preparada emocional y mentalmente, incluso espiritualmente hablando, que el libre albedrío como tal no existe, es fuerte, porque entonces ¿de qué te agarras? No hace rato estaba escuchando más bien una prédica, ¿no? Una plática de Nisargadatta, de Nisargadatta Maharaj, de las últimas de 1980 de las que platicó, ¿no? Y hablaba de eso precisamente, o sea, este tipo de conocimiento no debe de compartirse con los niños, por ejemplo, porque alguien le preguntaba, ¿no? ¿Este conocimiento se debe de compartir con los niños? Él, no, güey, no, porque no están preparados. Pero yo vuelvo a decirte, la sabiduría no viene con la edad, entonces habrá muchas personas de 80 años a las que les digas, no, el libro de albedrío como tal no existe. Todo está ya escrito en el plan divino. Puta, imagínate, ¿no? O como cuando hablamos de, por ejemplo, nada es tan importante como para eso, nada importa. Híjole, hay muchas personas que no tienen la capacidad de entender eso. Y hay que tener mucho cuidado con quién hablamos de este tipo de temas, ¿no? Porque si yo te digo desde mi punto de vista y con mi historia y todo lo que gracias a Dios he vivido, desde la enfermedad y todo, todo. Si me dices a mí, nada es importante, yo te digo que a toda madre. Nada es tan importante, puta, vuelo, yo siento que me elevo porque nada es importante. Nada importa tanto como parece, porque todo pasa, porque nada es permanente, porque ahí radica mi felicidad, porque yo entiendo que nada es importante, pero todo pasa, entonces debes de disfrutarlo, ¿no? Pero una persona que está en depresión y le dices nada importa, puta, mañana se, ya sabes. Brujita 28, buenos días, ¿cómo estás? Dice Marisa Antonio, yo pienso que en esas enfermedades u otras que ya no hay nada que hacer, se debería ser legal, mi humilde opinión. Yo sí creo, Mari, y porque una vez más, en esta cuestión del libre albedrío, que no hay tal, pero bueno, vamos a asumir que existe, que en el libre albedrío tú tienes derecho a tomar tu decisión de terminar o no terminar con tu historia. Yo sí creo, estoy de acuerdo contigo. Memo Solter dice, yo creo que no todos tenemos la virtud de experimentar el dolor o el sufrimiento como un aprendizaje, y cuando ya se es demasiado, sería bueno tener el derecho. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Sí, porque no todos tenemos la capacidad. Ahora, sí quiero decir esto otra vez, o sea. Digo porque quiero aclararlo, ¿no? El hecho de que yo te pueda decir en este momento que, no sé si a lo mejor estoy exagerando, disfruto del dolor, porque tampoco disfruto del dolor, obviamente, ¿no? Pero en este momento que yo te pueda decir, después de más de veintitantos años de enfermedad crónica y todo lo que ya conoces de mí, o sea, el hecho de que yo esté en este momento y que entienda que el dolor tiene su razón de ser, no fue un proceso fácil, ¿eh? No fue un proceso indoloro, fueron, repito, más de veintitantos años de entender y aceptar esto. Entonces, yo no quiero creer que una persona que nunca ha padecido de un día para otro, pues ya aprenda, ay, sí es cierto, qué a ta madre me lo estoy pasando con este sufrimiento. No, pues no, no es así. Dice Marco, el libre albedrío está limitado a la aprobación de Dios, ya que Dios nunca se equivoca. Exacto. Exacto. No, pero sí salen bien tus comentarios. Sí salen bien, yo lo estoy viendo bien. Pero eso es lo que decimos, ¿no? O sea, todo está dentro del plan divino y entonces hasta dónde es verdaderamente el libre albedrío. Marco Maya dice, la muerte no debe de doler, si nos duele físicamente es que no he trabajado mis desapegos y me duele dejar a mi familia y cosas materiales. Si no trabajé, entonces será mentira que apruebo morirme porque me duele y mi evolución no deberá de doler. Exacto. Nisargadatta Maharaj decía también hoy en la mañana que lo escuchaba. Dice, ¿cuántas personas como yo estuvieran con un diagnóstico de cáncer terminal y estuvieran felices porque ya se van? Y yo te lo digo con una sonrisa en mi rostro, porque a mí cuando me digan ya te vas, yo voy a estar extasiado. Fíjate lo importante, o sea, yo no te estoy diciendo me quiero morir ya, pero ya estoy preparado para partir. ¿Me va a doler dejar a mi hija, por ejemplo? Pues sí, claro. Me va a doler dejar mi historia? Pues claro, duele lo que duele y ya. O sea, dices, ah, pues qué lástima, ¿no? Pues ni modo, y ya te vas. Pero, o sea, la muerte, entrecomillada, como bien decía Marco, no hay tal cosa. Pero al final de esta parte de tu historia, simplemente la continuación en otra parte. No hay tal, no se termina nada. Pero a mí cuando me digan, Alfredo, ya no hay nada que hacer, yo voy a decir, pues se haga la voluntad divina. Qué bueno que ya regreso a casa. No todos, vuelvo a decir, ¿no? Dice Rosy Trigueros, este tema me recuerda al señor que pasó 70 años en una cápsula de hierro. Él no se quitó la vida, al contrario, escribió un libro y se graduó de la universidad. Lo interesante es que no preguntó a Dios por qué a mí, solo dijo, ¿para qué a mí? Es que es lo que decíamos, creo, la semana pasada o antepasada, Rosy. Que cuando tú quieres ver a alguien vivir en plenitud, dile que le quedan 6 meses de vida. Ahí empiezas a disfrutar de la vida, ¿eh? Dice Marco, no te vas, solo trasciendes. Siguen en el universo, sigues en el universo, nada se destruye, solo se transforma. Sí. Por ejemplo, como decimos en el plano terrenal, ¿no? Nada nuevo entra, nada nuevo, nada sale. Ah, mira, no sabía de eso, dice Brujita 28. Pensé que el tema de hoy era el primer latino en EU que tomó la decisión el domingo pasado. No sabía, fíjate. No, estamos hablando de una muchacha de 28 años de Países Bajos, en Europa, que no tiene ninguna enfermedad crónica y que tomó la decisión de ahora en mayo, pues eutanasia. Pero hay que explorar también ese punto. Mi hermano Héctor Herrera dice, buenos días, creo que el libre albedrío es depende del punto de que lo veas y en base a nuestras creencias, qué importante eso, ¿eh? Si lo hubiera, ¿cuál sería el sentido de las cosas? No harías nada porque supuestamente todo está escrito. Ah, bueno, es que esto es lo que digo, o sea, depende del punto de vista, del cristal por donde se vea. Creo que educamos las cosas o las hacemos encarar a cómo van sucediendo. Basado en el principio de que todo está escrito y sucede por aquel ser supremo que da la última palabra. Sí, exacto. Ahora, Nisargadatta Maharaj decía precisamente lo mismo, ¿no? En este punto de vista de los niños, ¿no? Que no podemos hablarle estas cosas a los niños, porque va a llegar el momento en que no, pues no van a tener por qué luchar. Entonces, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Tengan mucho cuidado con este tipo de temas porque habrá personas que simplemente no los comprendan, ¿eh? No los van a comprender porque no están en ese momento todavía. Entonces, hay que hacer mucha conciencia con quién hablamos de este tipo de cosas porque no todos estamos preparados para recibir el mensaje, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dices, hermano, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, fíjate, la mayoría, por ejemplo, ¿no? Partiendo desde ese punto de vista, de esta premisa. La mayoría, por ejemplo, nos portamos bien porque tenemos miedo a que nos metan a la cárcel, a que nos vayamos al infierno, al qué dirán, por ejemplo, ¿no? No nos portamos bien porque nos queremos portar bien, nos portamos bien porque tenemos miedo a las consecuencias. Creo que desde ese punto de vista lo mismo pasa con las personas que deciden terminar con su historia o no. O sea, los que no quieren terminar con su historia en muchas ocasiones no es porque no estén sufriendo, sino porque le tienen miedo al sufrimiento que viene después por el castigo. Entonces, la realidad es esa, no hay tal cosa como un castigo. Pero si yo te digo eso, entonces imagínate cuántas personas iban a soltar del guac, no, olvídate, si iba a ser un despapaye, que para qué quieres. Entonces sí, todos tenemos que tener esta brújula moral, ¿no? Porque si no, imagínate qué desorden sería en el plano terrenal. Sí, exactamente, Vero, no nos portamos bien por voluntad propia, es cierto, totalmente de acuerdo. Entonces. Y por eso creo que no estamos preparados mucho para este tema. O sea, en general, ¿no? Dice Marco, en México ya es legal hacer eso escrito para su muerte asistida, no se llama eutanasia. Dice, se le conoce en México carta de voluntad anticipada. Yo me pregunto, Marco, no sé, no conozco el tema, ¿no? Yo me pregunto si eso es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con los trasplantes de órganos, donde a final de cuentas yo decido sobre mis órganos, pero la última palabra la tienen los familiares que toman la decisión cuando tú ya no puedes. Entonces me pregunto qué tan aceptada y respetada será una carta de voluntad anticipada, Marco. O sea, si verdaderamente se respeta porque yo dije que me respeten mi punto de vista, ¿O será una cuestión de que a final de cuentas toman la decisión tus familiares? En mi caso, por ejemplo, yo antes de ser padre, antes de tener una responsabilidad como padre, yo tenía, pues ya saben, guardado ahí en mi centro médico, una carta que se llama DNR, le conocen, o DNR, Do Not Resuscitate, o No Resucitar, que en el caso de que yo ya trascendiera, pues ya no me resucitaran, ya no le hicieran ni la lucha, ¿no? Ya déjenme irme y todo, ¿no? Cuando vuelvo a entrar a la lista de espera,